Hola, soy Cristo Raúl y voy a cerrar aquí lo que es la introducción a la creación del universo según el Génesis para seguir luego adelante. Y haré un resumen para poner las bases de lo que será luego la revolución, la edad de oro de la revolución del neolítico que llevará al hombre a la creación de las primeras ciudades y estado y la primera civilización que se conoce, que fue en Mesopotamia. El texto ha estado ahí durante 3.500 años. Todo el mundo ha podido leer lo que está escrito, desde el mundo judío, lo que escribió Moisés, hasta el mundo del propio Jesucristo y hasta nosotros. Han pasado 3.500 años, todo el mundo ha leído de todas las condiciones sociales e intelectuales lo que está escrito. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. 3.500 años que demuestran que cuando Dios cierra, nadie abre. E igualmente que cuando Dios abre, nadie cierra. Por lo tanto, la confianza absoluta de quien sabe que una vez que Dios ha abierto, nadie puede detener, que es lo que quiere decir el propio Hijo de Dios en la final del libro de Dios, cuando dicen: cuando yo cierro, nadie abre. Y cuando yo abro, nadie cierra. Es decir, que la revolución que empieza aquí, nadie puede detenerla. Porque no es el hombre el que la comienza, ni el hombre el que la hace. Es decir, es el creador mismo, el que actuando junto a su creación, ambos en un solo cuerpo, realizan la acción y realizan la revolución que se va a llevar a cabo en este siglo. Dicho esto, en los anteriores capítulos ya he dejado claro que la luz, resumiendo, digamos, paso por paso, para no tener que hacer demasiada vuelta al regreso, es decir, la luz viene de la fusión de la corteza primaria. La corteza primaria engendra una atmósfera primigenia. Dios sublima esta atmósfera primigenia, la convierte en un anillo geofísico de hielo que rodea la Tierra, y esta es la luz que leemos en el texto. Segundo día, Dios descongela. Volvemos siempre a la reactivación del núcleo, descongela o parte en dos, utilizando la energía del sol y la reactivación del núcleo, parte este anillo geofísico en dos que comienzan a desplegarse hacia los polos geográficos. Surgen las aguas y por evaporación y sublimación primero de ese anillo surge lo que llamamos el firmamento, que está entre aguas y aguas, que como ya hemos dicho, el campo gravitatorio universal, podemos comparar un mar de energía, es lo que quiere decir Dios, ¿no? Pues ya tenemos este firmamento, al tercero, lógico y elemental, la primera que sale, conforme bajando las aguas, suben las plataformas continentales y ya salen fuera del agua, y la primera forma de vida que domina en toda la Tierra es el bosque prehistórico, que comienza la fotosíntesis de transformación de aquella atmósfera súper enrarecida en el paso hacia la final, que es la nuestra, ¿no? Que dice, según los propios geólogos, estamos en una era cuaternaria, que es la nuestra en definitiva. Y cuando llega aquí, se produce en el texto la transformación revolucionaria que implica que la propia estructura del universo estaba, digamos, presionada en este aspecto. No tenía ninguna forma, si hubiéramos mirado aquel cielo en aquel momento, no tenía ninguna constelación. Si las estrellas estaban, pero no había ninguna forma de identificación, no había una carta de navegación. De todas formas, que si alguien se hubiera navegado por esos cielos, no hubiera encontrado jamás un punto de referencia lógico, natural, estable, que es lo que hizo Dios. Es decir, hizo darle a nuestros cielos una configuración estable, de tal forma que el viaje por los cielos fuese reconocido por puntos locales constantes. Bien, esto ya se hizo, esto ya entró la revolución propia, que se puede, si entráis en lo que es en mi página en la astronomía de Yahvé y el árbol de las constelaciones, se entiende mejor. Ahora mismo no me detengo en eso, simplemente seguimos el paso. Luego, pues, el nivel de radiación que entra en la Tierra después del cuarto día es menor, lo que permite que salga la célula animal, salga del agua y comience árbol de la vida o el árbol de la especie, como queráis llamarlo, surge y comienza la evolución creadora de todas las especies con el quinto día que entramos en el mundo de los dinosaurios, que son los grandes taladores de esos bosques, y al mismo tiempo el reino de las plantas da el paso de una atmósfera totalmente con otros elementos, como es el carbono, al oxígeno, y este oxígeno es el que lleva a todo el mundo de los dinosaurios a su fin y pone el principio del mundo de los mamíferos. Con el mundo de los mamíferos, en el sexto día, entramos ya en el hombre y que comienza, digamos, lo que ya el hombre entiende, el hombre ve, es decir, el padre del hombre siempre, nunca hablamos del hombre en general, porque el hombre, lo que era la filogénesis, como decimos, en la semilla ya está el fruto, aunque no lo veas, está dentro. Y la primera célula, del momento que Dios planta la semilla de la vida en la tierra, el fruto era el hombre, con las diferentes etapas que llega a sucederse. Los vídeos anteriores ya he entrado yo, introducido estos movimientos, y no tengo necesidad ahora, ni creo yo que sea conveniente hacerlo ahora, para seguir adelante. Pero es en este día donde el contacto con los otros mundos, con los representantes, los hijos de Dios de otros mundos, que estuvieron siempre presentes en la tierra, y que la tierra fue un paraíso en el que se fueron llevando especies hacia ese mundo final al que nosotros también estamos destinados, toda vida, puesto que Dios creó el universo como propio para, creando la vida en diferentes mundos, trasplantar todo este árbol que somos nosotros, el árbol de la vida, a ese paraíso suyo. Y esto no implica, bajo ningún concepto, concepciones raras o que seamos el árbol de la vida. Somos un árbol de vida, el árbol de las naciones, en este caso el género humano. Y en otros mundos son otros árboles que Dios planta en su paraíso. Esto es la creación de Dios, esto no viene que nosotros tengamos juicio, tengamos crítica. Esa es la creación de Dios, es una creación que Él ha hecho porque se ha creado, porque Él puede. Y el origen de esto es su amor a la vida, o sea, el amor a la vida inmortal. El Dios, que ya lo dije también, la historia divina se lee perfectamente, Dios ha conocido este tipo de mundos durante la eternidad. Pero siempre todos los mundos pasaban y desaparecían, se quedaba Él siempre solo. En este contexto, Dios creó un nuevo universo en el que los mundos no pasen, sino que permanezcan siempre. Pero no se puede permanecer jamás en la estructura temporal sobre la que se crea un mundo, porque toda estructura temporal tiene un tiempo lógico de existencia. Si la Tierra no puede albergar vida eternamente, entonces Dios creó un universo propio para que esa vida pudiera ser trasplantada del mundo de origen a su mundo propio, y allí sí la vida conserva su existencia por siempre. Por lo tanto, la relación de la vida con lo que nosotros llamamos, aunque lleva vida extraterrestre, ha sido continua y constante. Sí, fue la imitación de esta vida que vino a la Tierra, la que el hombre, imitándolo, dejó el valle y empezó a caminar sobre sus dos piernas, y esto hizo la gran revolución que llegó al hombre del Paleolítico y que evidentemente llegó al dominio final del hombre sobre todas las especies de la Tierra, sin que eso implique una destrucción, pues como ya hemos dicho, el concepto del ateísmo científico del hombre destructor, de un principio de la vida carnívora, de un principio de la vida en que el hombre y todas las criaturas se destrozaban entre ellas, es una falsedad lógica de la discapacidad intelectual a que fuimos todos sometidos, todas las naciones y todos los pueblos, desde la caída, habiendo sido creados para crecer en el horizonte propio de la omnisciencia divina. De pronto se nos puso un techo en el que no podíamos pasar y nos rompíamos la cabeza constantemente. El ateísmo científico no es que la última rotura de esa cabeza pensante que no podía comprender cómo, teniendo delante toda la potencia, el acto nunca se realizaba. Y él, en su frustración, creó un sistema universal que no existe en ninguna parte. Pero todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Eso no es. La cuestión es que no te lleve tu pensamiento a tu propia destrucción. Y el ateísmo científico, como ya he dicho, llevó a la destrucción al siglo XX. Y luego lo condujo a la edad atómica. Y la edad atómica nos ha conducido a esta tercera guerra mundial biológica que estamos asistiendo en la que frustración de ser incapaz de crear un sistema social que pueda albergar un número infinito, digamos, ilimitado de seres humanos, han puesto en su cabeza que es necesario estabilizar el sistema, destruyendo, es decir, aniquilando, tirando el lastre de 2.000 millones de seres humanos, porque el sistema entonces no puede reconfigurarse y para hacer un reseteo, como ellos dicen, del sistema social de la civilización actual, necesita tirar y arrojar ese lastre. Y es lo que están haciendo. En definitiva, como no se puede detener lo que viene, porque como ya hemos dicho, ya he dicho, 3.500 años demuestran que cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Lo cual viene lo que dije al principio, es decir, que ya lo que Dios ha abierto ya es imparable, y la revolución que Dios va a desatar es igualmente imparable. Nadie puede detenerla, por mucho que quieran. Y lo mejor que se puede hacer no solo detenerla, sino apuntarse. Apuntarse porque el futuro que viene no es el futuro negro que ellos esperan, todo lo contrario, es un futuro brillante. Y todos los males que hemos tenido y que hemos padecido durante miles de años van a ser dejados atrás para siempre, porque la creación de Dios no se ha consumado. Hacer al hombre a su imagen y semejanza no es un hombre, sino es todo el género humano, y este género humano dista mucho de eso. Pero ese es el futuro al que Dios condujo su creación, y es el futuro al que, retomando de nuevo su creación en la plenitud de su voluntad y poder, se va a realizar. Por tanto, este es el Génesis, la creación del Génesis, la introducción a la cosmología del siglo XXI, que está escrita en la historia divina. Puedes leerla directamente, descargarla en la página web cristoraul.org, a través de Archive, Internet Archive. Y así vuestro pensamiento se liberará de todas las trabas, las cadenas que les han puesto psicológicas para que no entréis, porque tenéis que entrar. Una vez que la puerta está abierta, tenéis que entrar. Si no entráis, porque tenéis unos tabúes psicológicos dentro. Es decir, os han implantado desde pequeño una cosmología y una realidad que no existe en ninguna parte, sino en esa cabeza que os han usado como si fuerais peleles. Y ahora quieren llevar mucho más lejos toda esa manipulación, extirpando del hombre al ser humano y convirtiéndolo en un programa que van a resetear, en una máquina que va a volver a la esclavitud al precio de su supervivencia. Es decir, todo es absurdo, pero ese absurdo existe. Y era necesario, por tanto, llevar a esta conclusión definitiva en la que, para saltar ya a esa revolución neolítica, la edad de oro de la revolución neolítica, que dejó un paso atrás el hombre paleolítico, es decir, que ya era un hombre formal, como ya vemos tranquilamente, es decir, el paso del paleolítico, el neolítico es el que nosotros vemos en las cuevas de Altamira, Lascaux, etcétera, en todo lo que es el sur europeo. Ahí es donde se producen las primeras señas de ya ese paso de aquel hombre salvaje, ¿no? Salvaje en el sentido no como nosotros entendemos, es lleno de vida, de explosivo, que se baja del, que abandona el medio social que había, en el que se había criado, que era el jefe natural del mundo de los simios prehistóricos, del bosque prehistórico, y se interna en el valle, hasta que llega evidentemente a hacerse más humano en ese sentido, y nace el Homo sapiens. El Homo sapiens es el autor de todas esas maravillosos templos o catedrales, como se las ha llamado, de Altamira, Lascaux, etcétera, en el que ya empieza a desarrollar un lenguaje, el arte y el pensamiento religioso, que conducirá finalmente a lo que es la revolución del neolítico. Si vemos un desplazamiento, si vemos la historia universal, vemos un desplazamiento de tanto desde la zona oriental extrema, de Arapa, etcétera, en la India, como desde este fenómeno mismo, desde el sur de España hacia el norte, cruza toda Francia, llega hacia Anatolia, y finalmente todas esas familias humanas, que igualmente venían de Asia, se encuentran en un punto que es el Mesopotamia, y allí surgen las primeras ciudades, que eso ya será Entraremos en el otro capítulo con mucho, un poco más detalle, ¿no? Siguiendo un poco también la lista real, sumeria, etcétera. Pero cerrando, por lo tanto, esta introducción a la creación del universo, según el Génesis, como he dicho, podéis leer, es importante que asumir esta realidad, ¿no? Es asumir que cuando Dios cerró, es decir, fue un jeroglífico, que por eso lo escribió con Moisés, que Moisés se desarrolló en una cultura egipcia, nadie tiene que pensar en Moisés como hebreo en su formación intelectual. Sí, Moisés, famoso líder de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, era en su formación cultural hasta los 40 años, es decir, que ya tiene la mente perfectamente hecha, era egipcio. Dios lo que hace es tomar una persona desarrollada en el mundo del jeroglífico y crea un jeroglífico que cruzará 3.500 años sin que nadie jamás pueda descorrer ese sello, ¿no? El abrir esa puerta. Nadie, ni judíos, ni helenos, ni cristianos, ni científicos, nadie absolutamente, ha estado ahí delante de todo el mundo. Porque el que tiene la llave es el que da la llave. Y nadie puede cogerla si él no la da. Eso es elemental. El que abre es él, aunque la mano que tiene la llave sea la de un hombre. Pero una vez que se ha abierto, tampoco nadie puede tener este progreso. Es decir, si alguien, lo digo ahí, los que estáis ahí, si alguien cree o puede pensar que esta revolución se va a detener, que la cosmología del siglo XXI va a ser detenida por todas las fuerzas universitarias, que lo olvide. Esta cosmología va a ser desarrollada por una generación que ya está preparada para ello, que ha sido preparada en todas las ciencias naturales que tenemos hasta ahora para revolucionar todo el pensamiento cosmológico y desde el pensamiento cosmológico revolucionar todo el pensamiento biológico natural que hemos tenido hasta ahora y evidentemente llegando a la psicología de las naciones. Esto es necesario y fundamental que se haga porque la psicología que tenemos actualmente es una psicología negativa, es decir, extincionista, que nos han llegado, os han llevado al punto de querer vender la libertad por la supervivencia, es decir, comprar supervivencia a costa de libertad. Esta es la Tercera Guerra Mundial biológica en la que están desarrollando y que están desarrollando perfectamente como si todos fuerais ganados, rebaños, que os van a vacunar como rebaños. Nadie puede tener esta revolución porque es Dios mismo el que ha retomado en la plenitud de su voluntad y poder su creación. Así que yo os invito, antes de entrar en lo que era en el mundo de la caída, el mundo de la edad de oro del neolítico, que finalmente se produce la caída, a entrar en la introducción a la cosmología del siglo XXI, que libremente la podéis descargar, leer online y descargar junto a la historia de Jesucristo, que es su tercer libro. Creo luego lo demás, en los anteriores vídeos ya he expuesto lo que es los pasos, las leyes que dominan la creación, cuál es su origen, el origen de la tierra, el origen de los cielos, algunas puntuaciones que se he dejado atrás en la propia introducción a la cosmología del siglo XXI, cómo es la influencia que tienen, es decir, los planetas, las conjunciones planetarias, de producir un cambio de dirección en el propio movimiento solar, ¿no? Y puntos diferentes se encuentran ahí, es decir, como la falsa concepción que se tiene en el sistema solar, como si fuera un punto, el sol es un punto y todo en una base, cuando es mentira, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido eso. El sol, a la velocidad de que se mueven los planetas, etcétera, 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 los planetas se mueven como si fuera dentro de una onda, ¿no? El sol se mueve dentro de una onda de este tipo, con lo cual las recensiones y las nutaciones se entienden perfectamente a través del giro solar. En fin, en este sentido, como es solamente la palabra, lo mejor también, aunque la palabra sea más directa en el sentido, la escritura es la que le da la perfección. Por eso, los libros son los que mueven el mundo, excepto cuando hablamos, porque mucho el Hijo de Dios vino a hablar, pero si no se escribió lo que habló y lo que hizo jamás hubiéramos conocido. Por lo tanto, la palabra escrita es el sustrato que llega finalmente a la inteligencia y la abre. Así que esto es lo que yo quería decir. Y con esto cierro lo que es la introducción a la creación del universo según el Génesis, que como dice, la verdad libera. Pero para liberarse hay que oír y leer. Sí, no se puede liberar quien no quiere ser liberado. Pero ahí está. Y de ese punto y de ese terreno es bueno que se lea. Y por supuesto, que se exponga la verdad libremente. La verdad no puede estar sujeta al negocio, ni a dinero. Porque tú no puedes, el que va, alguien que está encerrado en la cárcel y dice, te voy a liberar si me das dinero. Es parte del crimen, es parte del delito, cuando ese que está en la cárcel es un inocente. Tú no liberas a un inocente pidiéndole dinero, lo liberas porque es de justicia y es de derecho. Y si tienes el poder, tienes que hacerlo. Y es desde esta base que yo he puesto la historia divina libremente y expongo las cosas libremente, no sujeta bajo ningún concepto un acceso con peaje, porque aquí no jugamos más que el beneficio que puede tener un hombre solo. Aquí no estamos jugando el futuro de la humanidad, estamos jugando el futuro de este siglo XXI, el futuro hacia el que van a caminar nuestros hijos, que la idea que ellos tienen de ese futuro es un mundo infernal en el que ellos, unos pocos, serán dioses y los demás serán todos esclavos, porque estamos hablando del mundo de nuestros hijos, nosotros ya estamos fuera de ese desarrollo, ¿no? Según la mentalidad, según la psicología y el dibujo que ellos están poniendo dentro ahí, estaríamos nosotros fuera de ese escenario. Y el mundo que ellos pintaron, ese escenario a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc., es un mundo desastroso. Es un mundo repugnante y abominable que no se puede concebir bajo ningún concepto. Nada más que en la mente de gente que han perdido absolutamente cualquier humanidad. No tienen ningún, el ser humano no está dentro de ellos. Son una bestia lo que tienen dentro. Una bestia que planea resetear al ser humano. Porque ellos mismos no lo tienen dentro. Es esa bestia a la que tenemos que luchar. Ya veo. Volviendo al principio, al final, del Apocalipsis, cuando Dios vea la lucha del cristianismo. No habla nunca de seres humanos que se levanta, habla de bestias, porque eso es lo que era el final al que conducía la caída. Es decir, hacer del hombre una bestia, como era el mundo romano. El mundo romano era un mundo de bestias que alimentaban a las fieras con carne humana. No estamos hablando aquí de cristianos, ¿sí? Los cristianos fueron una parte más. Antes de eso ya estaban alimentando a las fieras con todo los prisioneros, etcétera, que cogían en su guerra de dominio bestial y ensalchaban a los leones, a las fieras y a esa bestia que era el espectador romano que disfrutaba viendo sangre y viendo cómo se comían a otros seres humanos. Esa bestia es la que ha vuelto al panorama. La que intentamos luchar durante siglos, hemos intentado luchar contra esa bestia para hacer del hombre un ser civilizado, civilizado a la imagen de Dios, ¿no? De un hijo de Dios, de ese hijo de Dios que vino a la tierra. Pero esa bestia le ha ganado el pulso a la civilización. Y esa bestia le quiere imponer un mundo bestial en el que esa bestia será suprema. Pero no va a ser así. Podéis tener plena conciencia que no va a ser así. Evidentemente ellos se pondrán una resistencia tremenda, la que quieran poner, pero están delante de Dios y el avance de Dios no hay quien lo detenga. Y por lo tanto, alegrarse. Y leed para que podáis tener, ser conscientes y luchar por vosotros mismos, porque tenéis el poder de romper esa cadena del muro, tenéis el poder dentro. Pero si no sois conscientes, no podéis hacerlo, permanecéis atado a un muro con una simple cuerda de hilo que os han hecho creer que es una cadena de oro macizo, de oro, digo, de hierro macizo, hierro dorado si quieres. Os han hecho creer que es imposible que rompáis esa cadena, cuando es solamente un hilo, nada más que tenéis que hacer plof y se acabó. Y para eso tenéis que tener conciencia de la verdad. Y por eso yo os pongo los libros gratis, libres, para que lo leáis y seáis fuertes, en el sentido de que basta simplemente eso. Pero si es solo un hilo, es solo un castillo del aire que nos han hecho creer que es cierto. Es un castillo, es un burro volando. No hay ningún burro que vuela. Los burros sois vosotros, que ellos quieren que seáis burros, para que veáis ese burro volando. Pero no hay ningún burro volando. No hay ninguna fantasía de cosmología del siglo XX. Es toda una fantasía. Jamás el hombre ha sido un ser carnívoro, fratricida, universal, desde nacimiento, desde el principio de su existencia. Jamás, no ha existido jamás ese hombre prehistórico, nacido de una musaraña que venía de una serpiente. No ha existido jamás. El mundo prehistórico del Paleolítico fue un mundo maravilloso. El hombre lo era, esas películas de idiotas de nacimiento que han creado para haceros idiotas de por vida. Eso no existía, ese mundo. El hombre paralítico era un ser maravilloso, de una fuerza inmensa y de una inteligencia ya latente en el momento que se atreve a aquel mundo salvaje que era, salvaje, volvemos siempre hablando, en fuerza. El primer mundo mamífero de grandes bestias, pero que ninguna era carnívora en absoluto. Todas tenían alimento, todas se comían, eran todas herbívoras y frutícolas. Pero el hombre se levanta, aquel primer hombre paleolítico se levanta y cruza los valles y domina los valles como jefe natural de toda vida en la tierra, que es el poder que le dio Dios y que era el poder natural que él tenía al levantarse sobre dos piernas. Que era un fenómeno jamás visto y que ese sí había sido visto siempre en aquellos hijos de Dios, seres de otro mundo que venían a la tierra y dominaban perfectamente. Ese mismo temor a ellos, ese mismo respeto se fluyó en el hombre, y el hombre paralítico era un hombre maravilloso. Luego, cuando ya se hace Homo sapiens, lo vemos, el desarrollo suyo, las cuevas, esos templos maravillosos, y finalmente cómo su aspecto religioso lo conduce de diferentes partes del mundo a un mismo punto en el que coinciden y crean las primeras ciudades. Entran del mundo del Neolítico y en la Edad de Oro, que llegará a ser la Edad de Adán. Pero este séptimo día, que es el con el que se cierra, es el que Dios ya ha puesto todo en movimiento y lo deja todo en libertad. ¿Sí? Es como tú pones un movimiento, un sistema, que el sistema ya es autónomo, ya se desarrolla por sí. Ya lo dejas y él mismo hace su función. Es lo que hace, pues, Dios descansa en el séptimo día. Dios descansa en el sentido de que ya ha puesto todo en movimiento. Ese movimiento tiene una dirección y nadie puede intervenir en ella. Es decir, todo está hecho para que llegue a su punto. Pues Dios descansa. Dios descansa porque el trabajo fue duro. Aunque sea Dios, todo creador, cuando desarrolla un trabajo inmenso, al final, pues, necesita expansión, necesita descansar, liberarse. No que vaya a dejar de crear, sino que ya está bien. Es decir, una gran obra implica un gran desarrollo de energía, de fuerza, de voluntad, de tiempo. Y si eso sucede aquí a nivel humano, imaginemos aquel que crea un universo de estas dimensiones. De un momento también, que es la alegría también del final, ¿no? Ya está hecho. Bendiciones. Ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo constante, pero ya está hecho. Ahí está esa maravilla de universo, ahí está esa maravilla el árbol de la vida en la tierra, que ya ha dado su fruto, ya el hombre es el Homo sapiens y ahora llega a su punto final, que era a reconocerse como hijo de Dios. Con lo cual se abría lo que llamamos evolución, no del ser humano, del cuerpo humano, sino de la inteligencia. Se le abre un horizonte, se le abre una puerta en que delante tiene la omnisciencia, es decir, el conocimiento de ciencias que todavía ni siquiera concibe, pero lo tiene todo abierto. Ese era el principio, ese, por eso Dios descansa, ya había puesto todas el sistema y todas las partes que componía aquel mundo maravilloso ya estaban dirigidas hacia su punto. Esos son los 7 días del Génesis, que han estado cerrados hasta hoy y ahora están abiertos, y una vez abierto no se puede cerrar. Ni yo quiero, ni soy quien para cerrarlo. Así que os deseo una lectura de estos capítulos y seguiremos, y seguiré en otro día entrando ya en lo que es, podemos decir, la inmensa tragedia de la caída de aquel mundo hacia el que se caminaba.